En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Antepenúltimo programa de este 2025. Estamos a las puertas de las fiestas de Navidad, pero el deporte no para, las mujeres tampoco y este programa tampoco va a descansar. En esta noche vamos a conocer el proyecto del Club de Remo Castropol, que ha sido ganador de los premios Supera Iberdrola. Y además vamos a aprovechar para conocer a su nueva presidenta y remera, Laura Villabrille. Abriremos sección de balonmano con Andrea Martínez para repasar el Mundial, donde las guerreras fueron eliminadas y recibieron unos inaceptables comentarios racistas en redes sociales. Y tendremos una larga conversación con Elda Moreno, una experta jurista en derechos humanos, juventud y deporte, con más de 30 años de trabajo en Naciones Unidas y en el Consejo de Europa, que en la inauguración del Cuarto Congreso Estatal Mujeres y Deporte de San Sebastián habló de la necesaria transformación del deporte para poder llegar a la igualdad y a tener un deporte seguro. Será una conversación muy interesante. ¡Comenzamos! Las remeras asturianas están de enhorabuena, especialmente las del Club de Remo Castropol, porque su proyecto ha sido ganador de los premios Supera Iberdrola, lo que es lo mismo, que va a tener una inyección económica importante para ellas y llega justo además cuando el club tiene al mando por primera vez en sus 76 años de historia a una mujer, a Laura Villabrille López, a la que vamos a saludar ya. Laura, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy contentas.
Bueno, tenéis que estar encantadas porque no es ninguna tontería recibir 50.000 euros, que es lo que supone estos premios Super Iberdrola.
Sí, son 50.000 euros que, bueno, que nos va a hacer un impulso increíble en el club, sí.
Bueno, han sido 1.300 candidaturas en total. Os presentabais a esa categoría de Impulsa Rural, pero ¿qué es lo que habéis presentado desde ese Club de Remo de Castropol?
Bueno, el proyecto que hemos presentado era Trainera Femenina, que bueno, llevamos 5 años, este es el 5º año con ella, y las niñas que tenemos en categoría base.
Y el proyecto entiendo que es para poder competir más allá de estar simplemente con esa liga gallega o ir a alguna bandera, ¿no?
Sí, a ver, nosotras competimos el verano en la Liga Gallega de Traineras, pero bueno, al final es un dinero muy importante porque, bueno, son muchos viajes, muchos kilómetros, a veces dormir fuera. Y bueno, esto nos puede ayudar a participar pues en la Concha en septiembre o las niñas poder competir a mayor nivel en el remo olímpico.
Cuando hablas de niñas, ¿de qué edades estamos hablando?
Empezamos en 6 años y pues hasta la trainera que tenemos a 52 años, entre 6 y 52.
Entre 6 y 52.
Sí.
Bueno, esa trainera, en esa trainera estás tú también, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo llevo también desde que comenzamos con ella, pues ahí estoy remando con ellas.
Estáis remando, pero en años anteriores, y bueno, casi todos los años, habéis traído a remeras de otras comunidades autónomas, de otros clubes y provincias, sí, para poder montar realmente una trainera y poder competir.
Sí, bueno, al final Castropol es un municipio pues muy pequeño, que tenemos las personas que tenemos y siempre necesitamos pues un pequeño refuerzo que pueda venir externo que nos aporte pues que una persona se esté mala en verano y no pase nada porque podamos seguir yendo a las regatas.
Claro, aquí lo difícil a lo mejor va a ser durante todo el año, ¿no? Ese entrenamiento y sobre todo en niñas y en ese periodo de la adolescencia, que si no ven una continuidad o no ven facilidades para poder entrenar, se tiene que hacer muy cuesta arriba.
Sí, a ver, es como todo. Al final las personas que están fuera de casa pues lo tienen un poco más complicado porque hay que conciliar la vida laboral, la vida de estudios y demás con los entrenamientos, pero bueno, normalmente por semana cada una puede entrenar donde esté y más o menos donde quiera. Y después los fines de semana sí que nos juntamos todas porque, bueno, siempre es beneficioso estar juntas algún día a la semana, poder vernos, poder entrenar juntas y bueno, vamos haciendo así durante el invierno.
Sí, el invierno que es duro en el Cantábrico y aquí en Asturias sí. Es un poco más duro que igual las que están con las yolas en Alicante, que lo tienen un poco más sencillo, ¿no? A la hora de entrenar y estar en su día a día. Pero Laura, claro, este proyecto, este premio de Supera Iberdrola, os da el impulso para poder seguir, para poder competir, para ir a esas banderas y poder asumirlo desde un club modesto por la cantidad de población que tiene Castropol, no en sí por la historia del club, que 76 años de historia es ya mucha historia. Pero, ¿qué os va a dar de más esos premios? Porque, evidentemente, tú presentas un proyecto, lo tienes que implicar ahí, pero supongo sí. que os ayudará a impulsar el club de otra manera y, sobre todo, a ellas, a que tengamos más remeras y a que se vea como algo más habitual, digamos, que tengamos traineras en Asturias.
Sí, bueno, el premio, además de económico, también es una visibilidad increíble que pues cualquiera va a decir, oye, mira, tengo una prima que fijo que le gustaría remar. Mira, Castropol, vamos a ver si la iniciamos. O bueno, después nuestra idea es comprar, bueno, renovar material sobre todo, porque al final 76 años hay botes que no tienen 76, pero están cerca. Entonces poder hacer un poco de renovación de material. Sí, sobre todo renovación, alguna compra de botes, sobre todo para las niñas pequeñas, que a ver, al final compiten contra muchas personas, muchos clubes de España que tienen un presupuesto bastante más alto que el nuestro y al final eso pues también repercute en las competiciones.
Laura, ahora mismo en el club, ¿cuántas remeras tenéis? Entre de esos 6 a 52 años que me has dicho, ¿cuántas sois?
Somos en total unas 50 chicas, 40, 50, depende de también el momento de la temporada que contemos. Somos casi el 50% de chicas que de chicos, sí.
Bueno, pues para ser el 50% estáis mejor que en otros clubes que no se asemeja o no se acerca tanto a esa paridad si estáis en el 50%.
Sí, prácticamente, sí, creo que es un 40 y algo, 60 y algo, pero bueno, muy cerca del 50-50.
Y estando en el 50-50, ¿por qué es tan difícil o por qué ha costado tanto ver? Porque hace 4 años, este es el quinto, que creasteis esa trainera femenina. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es principalmente porque el remo siempre ha sido un deporte bastante masculinizado, que no llamaba la atención lo suficiente a las mujeres. Y bueno, nosotras, al ser también un club pequeño, pues bueno, tampoco había normalmente chicas suficientes para una trainera. Y chicos sí que, bueno, van de un club, de otro, y a todos les va más o menos interesando la trainera, pero nosotras pues era un poco más complicado.
Pero ahora estamos hablando de trainera, pero el club de remo de Castropol tiene más que traineras.
Sí, tenemos banco móvil y después tenemos banco fijo donde está la trainera incluida.
Y es esa posibilidad, real, porque en Los Ángeles en el 28 el Beach Sprint va a ser también olímpico. ¿No llama por ahí a intentar a ver si alguna remera se podría enganchar?
Este año sí que, bueno, hace 2 años ya que estamos haciendo, creo que este año fue la tercera regata de remo de mar que hicimos en Castropol, marcada en la Liga Nacional de Remo de Mar de la Federación Española. Pero sí que el Beach Sprint es algo que todavía no hemos tocado lo suficiente como para decir, vamos a intentar meternos ahí en la selección y poder ir a unos juegos.
Es que es un objetivo bonito, ¿no? Para animar a muchas niñas o otras chicas que se acerquen al remo.
Sí, además, bueno, en Castropol es mucho más sencillo hacer remo de mar que remo olímpico porque, bueno, las condiciones de la ría no siempre acompañan al remo tradicional olímpico.
No, desde luego que no. Pero, Laura, cuéntanos, acabas de ser hace un mes que fuiste elegida presidenta del club de remo de Castropol, primera mujer en 76 años de historia del club. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti ahora a presentarte?
Bueno, yo llevo en el club desde que tengo 11 años. Ahora tengo 24, entonces, bueno, llevo muchos años de trayectoria, tanto como de remera, como, bueno, después ayudando a la directiva y demás, y ahora que quedaba vacante el sitio, pues digo yo, bueno, pues vamos a intentar dar un pasito adelante y ver cómo funciona.
Bueno, lo que se agradece es que con solo 24 años des ese paso adelante, porque hay muchísimas mujeres que han estado antes que tú, que no han querido, no han, no han podido o no se les ha ofrecido la posibilidad siquiera de presidir un club como el Remo de Castropol.
Sí, puede que haya un poco de todo, sobre todo los primeros años. Supongo que estaría muy masculinizado la directiva en general, ya no solo la presidencia. Pero bueno, estos últimos años sí que había bastante paridad también dentro de la Junta, entonces bueno, era más viable que una mujer cogiese la presidencia.
¿Ha sido cómodo, fácil todo el proceso electoral para ti?
Sí, la verdad que estoy bien acompañada, entonces ha sido muy fácil.
Acompañada, me imagino que has buscado también remeras y mujeres del Remo que te puedan ayudar y que puedan intentar sacar adelante, porque para presentar un proyecto como el que habéis presentado, Premio Super Iberdrola, hay que echar muchas horas delante de un ordenador para ponerlo todo y poner ese presupuesto y que luego os lo den, porque evidentemente si no está bien montado ese proyecto no vais a ser las ganadoras si lo habéis sido.
Sí, la verdad que tampoco nos esperábamos ganar porque, bueno, con todas las candidaturas que había, digo yo, madre mía, ¿cómo vamos a hacer? Pero sí, a ver, la candidatura que tenemos este año, bueno, la Junta Directiva, es más o menos la misma que años anteriores, entonces, bueno, ya sabían por dónde iban los tiros de todo.
Bueno, sabían por dónde iban los tiros y afortunadamente ha llegado aquí. Sois el segundo club asturiano, por cierto, que recibe un premio de estos Supera Iberdrola, porque el Telecable Gijón, el Hockey Patines, lo conseguía hace un par de años, creo que fue
sí. Cuando
ganó su candidatura y ahora la tenéis vosotras aquí delante. Me imagino que Laura ahora lo primero es ver que llegue el dinero y empezar a ver qué embarcaciones podéis comprar para empezar a poner en práctica lo que habéis puesto sobre el papel en el proyecto, ¿no?
Sí, exacto. Primero, pues, ver cuándo tenemos el dinero en la cuenta y después ver para cuántas cosas nos da. Porque, bueno, al final en papel es muy sencillo, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar ni los inconvenientes que podamos tener después.
¿Lo primero será comprar la embarcación?
Lo primero que vamos a hacer es arreglar la trenera que tenemos nosotras, las chicas, que tenemos que hacerle unos arreglos, pintarla y demás, y bueno, va a ser lo primero que hagamos para empezar la liga del 2026 ya con ella al 100%.
O sea, arregláis la embarcación para poder participar en la liga y el dinero primero que vais a invertir va a ser, me imagino, para participar en la liga, para viajes, desplazamientos, etcétera, etcétera.
Sí, exacto.
¿Y hay dentro del proyecto alguna inversión también para que las remeras que ya tenéis también puedan ser posteriormente entrenadoras y poder seguir vinculadas al club y atrayendo a más chicas, más mujeres al remo?
No lo contemplamos de momento porque, bueno, tampoco hay muchas personas que estén interesadas, entonces, nada.
Cuando dices que no hay muchas personas que estén interesadas, ¿te refieres a entrenar?
Sí, o sea, normalmente pues lo que les interesa es entrenar con nosotras y competir, no ser después entrenadoras ellas.
Pero igual es porque no las han visto, no han visto entrenadoras mujeres y no ven que ese puede ser un puesto en el que pueden continuar vinculadas a su deporte.
Yo creo que principalmente es por poder tener una vida laboral y una vida personal un poco más sencilla de conciliar entre ellas dos, porque bueno, al final el entrenamiento lleva bastantes horas que no están bien económicamente para las personas, entonces bueno.
Claro, porque hablamos de traineras, pero vosotras al final entrenáis, vais a competir y son todo gastos, no hay ingresos.
Exacto, al final con las regatas de traineras, pues bueno, en la liga tenemos unos pequeños premios, pero claro, al final esos premios también se utilizan para los viajes, para las comidas, para las mejoras que tengamos que hacer en las embarcaciones. Al final es gastos todos, sí.
Todo gasto y lo más difícil es, bueno, animar a estas chicas, a las remeras, a que sigan remando cuando no siempre, evidentemente, no siempre se puede ganar. Cuando tienes muchos medios es mucho más difícil también ganar y es más difícil retenerlas.
Sí, al final las chicas que siguen remando con nosotras es porque les gusta el remo, porque lo pasan bien y porque les apetece estar todas juntas compitiendo, porque otros beneficios económicos no tenemos.
No tenéis ninguno. Laura, tú ahora eres presidenta, sigues siendo remera, pero tienes solo 24 años. Me imagino que en tu objetivo también hay otras metas.
Sí, a ver, al final estoy empezando mi andadura como presidenta, pero también laboral, entonces bueno, tengo que ir conciliando como se puede la vida personal y la vida de presidenta ahora mismo.
Claro, porque cuando llegas a un puesto como ese se piensan que es un trabajo y es un trabajo por las horas que lleva, pero no es un trabajo remunerado.
Sí, tal cual. Horas lleva muchas, pero claro, beneficio económico cero. Entonces, bueno, hay que ir como se puede combinando las dos cosas.
Y ahora, Laura, que empieza la liga, bueno, la liga empezará, todavía quedan unos meses para que
Sí.
se ponga en marcha. No sé, en el club, con todas las remeras, no sé cómo habéis celebrado o qué habéis dicho una vez que habéis sabido que los premios llegaban hasta Castropol.
Bueno, cuando lo dijimos por el grupo que tenemos de WhatsApp, la verdad que no se lo creían. No sabían si le estábamos gastando una broma, si era verdad. Es de la verdad que están muy, muy, muy contentas porque, bueno, se ve un poco reflejado todo el esfuerzo que llevamos hecho estos años.
¿Y crees que esto animará a que haya a lo mejor otras remeras en otros sitios de Asturias o chicas que, bueno, no lo habían probado y que quieran ahora acercarse hasta vosotras? ¿O qué deberían hacer si quieren incorporarse a ese club de remo de Castropol?
Yo creo que sí, que puede ser un impulso para gente que igual no conocía a la trainera o no conocía al club, pero que está interesada. Y bueno, nada, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, y ahí pueden escribir cualquier persona que quiera empezar con nosotras o que quiera venir a probarlo o intentar a ver cómo es esto, pues sin problema pueden escribirnos y estamos encantadas de recibir a cualquier persona que quiera venir a probar.
Eso es, porque lo que faltan son manos y hacen falta muchas
Exacto.
manos para no solo para llevar la trainera, sino también para llevar el club y conseguir que tengamos muchas más niñas, más chicas y más mujeres en este deporte. Pues Laura Villabrille López, tienes por delante 4 años, ¿eh?, de trabajo con
Sí.
ese club, pero espero que sigas adelante con todos los proyectos, que los puedas sacar, pero que sigas también remando y llevando esa trainera de Castropol a todas las banderas y a esa liga gallega. Y que seguro que nos vais a traer buenas noticias y muchos éxitos.
Exacto, vamos a intentarlo por lo menos, eso seguro.
Se nota que, desde luego, las ganas no te faltan.
No, las ganas no son.
Las ganas, por ganas no va a ser, que ganas te sobran. Laura, gracias por atender la llamada, ganamos con ellas y mucha suerte.
Nada, muchas gracias.
Abrimos sección de balonmano porque hemos tenido todo un mundial en el que las guerreras parecía que nos iban a dar alegrías, pero finalmente quedaban eliminadas pues antes de tiempo casi. Andrea Martínez, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, las
Pues
guerreras,
bien.
bien, bien, pero bueno, tristes, ¿no?
Sí, porque las guerreras fueron de menos a más. Yo creo que el juego de este equipo ha mejorado un montón. Sí, es verdad que los dos primeros partidos de la main round no acaban de convencer. Contra Paraguay ganaron, pero con un partido con muchos errores. Luego llegó a Islas Feroe, que fue al final el equipo que más sorprendió, ¿no? En este mundial y nos ganó por un 25-27 y nos la jugábamos a un todo nada contra Montenegro. Todo nada porque al final sabemos que pasar de terceros a una main round es prácticamente despedirte. La verdad que nuestras guerreras hicieron un partidazo y ganaron de 5 a Montenegro y consiguieron pasar de primeras. 2 puntos que perdimos contra Isla Feroe nos pasaron factura para la main round, ¿no? No te podías equivocar y tuvimos muy mala suerte porque en el primer partido ante Serbia, y luego también nuestro ex seleccionador Prades, habíamos hecho un partidazo, estábamos haciendo un partidazo yendo de 6 por encima en el marcador y en los últimos 4 o 5 minutos algo pasó, no sabemos muy bien el qué, y las serbias nos ganaron finalmente por un 29-31. Eso ya nos dejó con muy pocas opciones.
Es que esos son de los partidos que no acabas de entender cómo se pierde una ventaja de 6 goles. Ya no es la ventaja, sino el balonmano que estaba jugando la selección. Una Danila enchufada, que ha estado todo el mundial enchufadísima, metiendo goles, funcionando, y de repente se nos va de las manos.
Sí, al final son momentos en los que los equipos desconectan. Cualquier entrenador de cualquier categoría sabe que estas cosas pasan. Tenemos que trabajar para que no suceda. las guerreras de este mundial era un equipo muy, muy joven, muy renovado, con poca experiencia, y yo quiero entender que esa inexperiencia es lo que nos ha pasado factura, ¿no? Que considero que de cara a futuros campeonatos aprenderemos de ello y saldremos adelante. Pero sí es verdad que pese a que ellas no han pasado de una segunda fase, el último partido contra Alemania, perdiendo solo de 4 goles y demás, sí es verdad que nos consuelo, pero nos da pues un poco de esperanza de cara al futuro, ¿no? Unas chicas jóvenes con ganas, que pese a saber que prácticamente era un imposible ganar a una Alemania que este año está intratable junto con Noruega en el Mundial, se han pegado, no han dejado de luchar hasta el final, aunque en el marcador iban casi siempre por detrás. Y bueno, te ha sido pues pegándote hasta el final, que es como hay que acabar los campeonatos.
Bueno, y haciendo honor a su nombre, ¿no? A las guerreras, que es lo que son y lo que habíamos echado en falta en otras competiciones anteriores, pero parece que vienen con las mismas ganas, aunque sean muy jóvenes todas ellas. Pero lo que no es de recibo es que la eliminación de la selección se haya traducido en mensajes de odio, en mensajes racistas hacia las jugadoras, porque ellas mismas los denunciaban a través de redes sociales, que les habían dicho menos negras y más españolas, nos llenáis la selección de negras y aún así perdéis, es para llevaros a la guillotina, pero hemos perdido el norte.
Yo creo que la gente usa las redes sociales de manera muy, muy, muy negativas, ¿no? Muy tóxicas. Primero, no entiendo que tú tengas esa capacidad para poder insultar gratuitamente a la gente. Ya insultar es mal, pues insultar y que te quede ahí grabado es, para mí es peor. ¿Qué hubiera pasado si las guerreras estuvieran ahora mismo en semifinales? Uh-huh. Esa es otra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que dejan de ser menos negras o dejan de ser más nacionales si llego a semifinales y si no son menos? Hay cosas que no se pueden permitir y están fuera de lugar. Y obviamente a la gente, por mucho que tú te quieras evadir y quieras estar concentrado, estas cosas te llegan por un montón de lados y te...
Y hacen daño.
Te desestabilizan.
Y hacen daño, hacen mucho daño.
Mucho daño.
Afortunadamente mucho daño. La Federación Española ha denunciado ante la Policía Nacional estos ataques racistas y xenófobos también. Y lo que esperamos es que realmente la Federación no pare y siga adelante con esta denuncia, que encuentre quiénes son los autores de estos mensajes y que haya una sanción importante, porque no puede ser que porque yo esté en mi casa en el sofá, aburrido, con un móvil en la mano, sea la excusa para insultar a diestro y siniestro porque me apetece, y más si son mujeres, ¿no?
Está claro, o sea, yo creo que hay que ir hasta el final. Yo creo que una sanción económica no va a evitar que esta gente siga haciendo estas cosas. Yo creo que habría que ir un poquito más allá.
Sí, quitarles las redes sociales.
Sí, igual estar un poquitín encerrados también, porque ¿por qué al final? Es que es daño, es que es maltrato psicológico, uh-huh. Es que es faltarle el respeto a la gente.
Y delito de odio.
Obvio, y luego al final mucha gente se ampara en libertad de expresión. No, tu libertad de expresión acaba cuando empiezas a dañar la libertad de los demás. Uh-huh. Uh-huh. Y eso tenemos que tenerlo claro. Yo no creo que estemos peor que hace años, no, ni muchísimo menos. Yo creo que el ser humano ha evolucionado. Lo que pasa es que toda esta información es mucho más fácil que nos llegue a todos y está más a la vista. Y yo creo que muchas veces, en vez de estar poniendo foco en otras cosas, esto, el dejar de ser, en cierto modo, ser humano y persona y demás, habría que centrarse mucho más en que todos nos respetemos. Y que todos valoremos el trabajo de los demás, porque a mí no se me ocurre ir a una charcutería a insultar al carnicero. Ni a estas chicas se les ocurriría en ningún momento, seguramente, ir al trabajo de esta gente, que lo hubiera hecho bien o mal, a insultarles. Porque un deportista tiene que aguantar esto. Seas del color que seas, del equipo que seas y del deporte que seas.
Y ganes o pierdas. O sea, pero
obviamente, eso está por encima. De todo eso.
Esto quiero aprovechar que tú eres pedagoga y eres entrenadora además de equipos masculinos inferiores. No va con el balonmano, pero va en la línea, va con el fútbol, que parece que es un deporte más propicio para este tipo de comportamientos porque es donde se repiten. Y quiero preguntarte, no tiene que ver con el racismo, pero sí con el machismo, por un incidente que ocurrió en la vecina Cantabria donde un equipo infantil masculino, el Velarde, gana un equipo femenino por goleada y los niños del equipo vencedor publican una foto en redes sociales. tapando su cara con emoticonos, pero con el hashtag a fregar. ¿Qué les están diciendo a estos niños en el vestuario? Porque no entiendo ese comentario, esa foto y ese hashtag.
Sinceramente, yo creo que es peor lo que no les dicen. Es decir, si estos niños son capaces de publicar esas cosas, es que más de una vez estas cosas las han dicho en casa, o en su ámbito social, o en su ámbito deportivo, y nadie les ha llamado la atención. Nadie les ha dicho, oye, esto no se hace. Nadie les... Seguramente muchos adultos les hayan reído las gracias. Que es el problema que tenemos, es como el graciosillo de clase cuando hace el tonto y los demás le siguen, ¿no? Hasta que se vuelve algo dañino. Pues yo, para mí, que por desgracia en estas cosas sigue habiendo mucho machismo, mucho más controlado, pero yo creo que estos niños tienen un entorno en que no les favorece absolutamente nada y no les corrigen y no les hablan de lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que son personas y cómo hay que tratar a todo el mundo por igual. O sea,
lo primero es enseñar, si ganas a un equipo por goleada, me da igual que el equipo fuese de niñas, le ganas por goleada, alguien les tendría que enseñar a ganar, a que no te puedes burlar de tu rival porque hayas sido mejor y le hayas ganado. Es que no les han enseñado ni siquiera eso.
Obvio, alguien tiene que estar al tanto de esas fotos. Ahora que hablamos todos de controlar redes sociales de los niños y de los adolescentes, alguien tiene que ver que esas fotos están ahí. Alguien tiene que hacer algo. Un adulto responsable tiene que hacer algo. Yo no creo que pase todo por quitarles los móviles y las redes sociales a los niños, sino porque nosotros los adultos aprendamos a hacer buen uso, que no lo hacemos, y de ahí transmitirles a los niños ese buen uso. Controlar, obviamente, porque no puedes estar pegado a una pantalla, pero yo creo que los primeros que tenemos que aprender somos los adultos, a qué se hace, qué no se hace, qué te mofas, qué no te mofas, a partir de ahí, pues estar con tus hijos o con los niños con los que trabajes y niñas, hablándoles sobre estas cosas. Yo, de hecho, soy muy pesada con ello, con mis equipos de base e incluso con la senior o con las nuevas senior. ¿Qué cosas y qué no cosas puedes hacer? Una cosa es tu vida privada y otra cosa es faltarle el respeto a los demás, incluso al club al que representas. Y esas cosas, la gente, bueno, pues que son niños, son cosas de... Con la frase de son cosas de niños, estamos pasando por alto muchos detalles.
Exactamente, estamos dejando de lado la educación y el deporte, que necesita una transformación. Pero bueno, voy a hablar ahora enseguida con nuestra siguiente invitada, con una jurista del Consejo de Europa, con la que voy a hablar precisamente de todo esto y de la transformación que necesita el deporte, con Elda Moreno, que enseguida conectamos con ella. Pero antes, Andrea, vamos a hacer un apunte a la Liga, porque la Liga, el Mundial estaba ahí, pero la Liga en categoría oro y plata, donde tenemos representación asturiana, no ha parado. De hecho, el próximo 20 de diciembre va a ser la última jornada de este año del Lobas Oviedo, pero es una Liga, la de oro este año, súper, súper apretada, con tres equipos de momento que o comparten liderato o se turnan en la cabeza, el Pozuelo, el Icasa Boadilla y las Lobas de Oviedo.
Pues sí, la verdad que las Lobas están haciendo un temporadón en una liga, yo creo que de las más complicadas e intensas de las últimas temporadas, con los tres primeros equipos empatados a puntos y los siete primeros con una diferencia de 4 puntos entre ellos. No te puedes despistar en ninguna jornada, cualquiera te puede ganar, todas luchan por estar ahí, no van a perder y las Lobas tienen que intentar terminar esta última jornada que le queda con victoria para seguir en los puestos de arriba, recargar pilas en Navidad y seguir en la lucha por el ascenso hasta el final.
La que sí se ha ido al descanso ya hasta el 10 de enero es la categoría de plata, donde tenemos al Balonmano Gijón, que bueno, de momento está en una parte cómoda de la tabla, pero alejadas de la cabeza.
Sí, pero bueno, la verdad que el equipo había cambiado mucho, piezas muy importantes habían dejado el equipo, estaban de Erasmus con espera vuelta y demás, y era como, no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Estaban muy acostumbradas a ganar, de hecho llegaron a jugar la fase de ascenso y ahora mismo era una incógnita lo que pasaba, estar en mitad de la tabla. Vale, lejos de la parte de arriba, pero lejos también de los puestos de descenso. Es un logro para este equipo tan joven, tan nuevo y que hace una temporada tranquila para el Balonmano Gijón, que también la merece.
Por supuesto que sí. No podemos cerrar sin comentar ese homenaje especial a una jugadora centenaria, a Adela Álvarez, la hermana de la mítica Elvisa Álvarez, a la que tuvimos el placer de entrevistar en este programa y ambas eran jugadoras de aquel primer equipo de balonmano de España, las blancas y las azules de la Viana, que no jugaban al balonmano que conocemos porque jugaban en el Titánico, jugaban en un campo de fútbol y eran 11 las jugadoras. Es importante, ¿no?, acordarse de quienes nos abrieron camino y de todo lo que hicieron para que hoy tengamos balonmano en nuestro país.
Obvio, y es que además yo creo que sin ellas no estaríamos hablando de esto aquí. Porque alguien tiene que dar un paso adelante, alguien en aquella época era muy complicado y ellas lo han hecho muy, muy bien. La verdad que la Federación Asturiana está intentando, la nueva Federación Asturiana, ¿no?, con Juana Rivas a la cabeza, está intentando llevar el balonmano asturiano a todos esos puntos donde se inició, que había, hasta cuando yo creo que era infantil y demás, había equipos y equipos potentes, pero ha desaparecido, ¿no? Yo creo que están, bueno, haciendo jornadas de captación, llevando allí el balonmano, nuestro balonmano actual, para intentar que poco a poco se vuelva a enganchar la gente y poder sacar equipos y que nuestro balonmano vuelva a ser el que era, tanto femenino como masculino.
Por supuesto que sí. Y aquí nos lo contará siempre Andrea Martínez. Andrea, si no hablamos antes, felices fiestas y feliz Año Nuevo.
Igualmente, Cris, pero ya sabes, hablamos cuando quieras.
Por supuesto. Han pasado ya 2 semanas, pero todavía resuenan las historias, las enseñanzas y las palabras que se intercambiaron en el 4º Congreso Estatal Mujeres y Deporte celebrado en San Sebastián, y especialmente la conferencia inaugural impartida por Elda Moreno Villanueva, jurista especializada en derechos humanos, experiencia también en infancia, en igualdad, en violencia de género, en derecho medioambiental, en políticas deportivas. La verdad es que es muy larga la trayectoria de Elda Moreno, porque lleva más de 25 años trabajando con organizaciones internacionales, negociando 1.000 tratados, me imagino, 1.000 estándares o políticas públicas dentro del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas. Y lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a este programa Ganamos con Ellas. Elda Moreno, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantadísima de hablar contigo de nuevo, Cristina. Que, madre mía, qué congreso más interesante. Te lo prometo que no lo digo porque seas tú, pero en 30 años que llevo yendo a congresos y a conferencias, entonces yo creo que nunca me lo he pasado tan bien, en el sentido de que he estado tan a gusto y he aprendido tanto y... En fin, de verdad que estoy encantada, así es que genial hablar contigo otra vez.
Bueno, pues objetivo cumplido entonces, y que siga resonando todo lo que se habló en ese congreso, que es lo que se trata, de traer a expertas como tú, de que el público lo escuche, que reflexione y que intentemos ayudar a cambiar un poco las cosas en lo que se refiere o lo que nos preocupa, que es la situación de las mujeres en el deporte. Para empezar, en tu intervención tú planteabas una reflexión, lo que es profunda, ¿no?, en los desafíos que tiene el deporte en relación especialmente con la igualdad de género.
Sí, bueno, yo creo que el deporte es un ecosistema muy complejo y entonces se tiene que abordar como lo que es, como un ecosistema complejo. Tendemos a pensar que el deporte es bueno por naturaleza, pero no es así. El deporte es bueno solo si la base es buena. Y para mí eso significa que esté basado y que defienda valores, incluido la igualdad de género, que tenga o que se rija por una buena gobernanza, los principios de buen gobierno, y que exista una cooperación honesta entre las entidades deportivas, el mundo del deporte, el ecosistema deportivo y las autoridades públicas. Y como no se aborde esto de estos 3 puntos de vista, me parece que nunca avanzaremos en la igualdad de género, ni en la erradicación de la violencia, ni de todos los problemas que vemos que tiene ahora mismo el deporte.
Esa era tu regla de 3, la llamabas así: valores, buena gobernanza y cooperación honesta. Nos cansamos de oír y de repetir que el deporte está lleno de valores, pero se queda todo ahí, ¿no?, en esa gran palabra que decimos, ¿no?, la grandiosidad de valores. El deporte está lleno de valores, pero luego si rascamos un poquito nos fallan, ¿no?, se nos caen muchos de esos valores, si estamos hablando en este caso ahora mismo de la igualdad de género en el deporte, si estamos hablando también del tema de la violencia que hay de género y violencia también no solo machista, sino violencia en general dentro del deporte, hay muchas cosas que chocan, ¿no?, frontalmente dentro del deporte, del concepto que tenemos del deporte.
Claro, y el hecho de que pensemos que el deporte bueno por naturaleza al final invisibiliza estos otros problemas de los que hablas, ¿no? Todos los problemas de violencia contra las personas o los problemas que afectan también a la integridad del deporte. El problema es que el mundo del deporte, cuando ha empezado a ocuparse de ciertos problemas, le ha dado prioridad a la defensa del deporte mismo, ¿no? La lucha contra el dopaje, contra el amaño de partidos, pero no necesariamente a la defensa de las personas, ¿no? Contra el acoso, contra la violencia, contra el abuso de poder, contra la discriminación, etc. Entonces, por eso no basta un abordaje limitado a ciertos aspectos, tiene que ser un abordaje integral, y por eso tampoco basta el tener unas reglas, unos códigos de conducta, no se profundiza mucho más en la implementación. Porque de momento me parece que aunque se han tomado muchas medidas para, digamos, en el papel establecer lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero el problema es que luego no se implementa. Y no se implementa también porque no hay consecuencias, porque no hay sanciones cuando no se implementa. Y este, desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas.
Claro, porque cambiaron la ley del deporte hace poco, pero si tienes una nueva ley del deporte que no se desarrolla el articulado, poco puedes hacer, tienes la ley, digo ya, pero ¿quién la aplica? Si no hay nada que me diga cómo la aplico o a qué sanciones me arriesgo si no la cumplo.
Exactamente. Y luego que hay que ver que en el mundo del deporte es muy curioso para una jurista como yo de derecho internacional. Cuando descubrí el mundo del deporte hace relativamente poco, me intrigó el hecho de que el mundo del deporte se autorregula y tiene incluso su propia justicia, uh-huh, ¿eh?, que es, uh-huh, paralela a la justicia y a la organización del Estado, ¿eh? Entonces, el problema es que cuando hablamos de violencia contra las personas, por ejemplo, una persona que es víctima de violencia a la parte de un entrenador muy conocido, ¿hasta qué punto esa persona víctima puede ir a la jurisdicción del deporte si no se ve como independiente, si no se ve como, si no tiene la protección necesaria como víctima de las instancias de poder del deporte? ¿Hasta qué punto eso es una vía factible y accesible a las víctimas? Así que no es de extrañar que en las jurisdicciones deportivas haya poquísimas decisiones sobre violencia hacia las personas, aunque sabemos que es muy prevalente. La violencia emocional es como, hay datos que llegan hasta 70%, ¿no?, de víctimas, de deportistas víctimas, y luego violencia sexual, por ejemplo, hacia menores, hay datos que salen hasta 20% sexual con contacto, o sea, sin contacto ya, bueno. Y es curioso que luego vemos, y eso no se refleja en datos de sentencias o de decisiones que condenan a los autores de esas violencias.
Es que es muy difícil, porque es lo que hablabas tú también en la conferencia y lo que llevamos tiempo diciendo, que si no hay un organismo independiente, autónomo, en el que las víctimas vayan con seguridad sabiendo que no ponen en riesgo su carrera deportiva, porque es de lo que estábamos hablando aquí, en el momento que levantan la voz y dicen mi entrenador, el presidente, quien sea, se está propasando o está abusando, saben que en el momento que digan algo tienen la cruz puesta, salen de la selección si están en la selección, salen del club si están en el club, o se le acaba la carrera deportiva. Tú pudiste ver en el Congreso en directo el testimonio de dos víctimas de agresiones sexuales dentro del deporte y cómo había sido todo el proceso para poder denunciar a quien había abusado de ellas y cómo tenían que salir, dejar el deporte o dejar su ciudad en donde estaban para poder rehacer su vida y empezar de nuevo.
Sí, no, es terrible y es increíble que esto esté pasando todavía, porque se le ha dado visibilidad al problema, o sea que ya no estamos en la situación en la que no sabíamos que no sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está pasando. Ahora, que no se tomen las medidas necesarias, clama al cielo. Ahora mismo ya hay algunas iniciativas a nivel internacional en las que se trata de poner en marcha entidades independientes que tuvieran jurisdicción sobre la investigación y sobre las decisiones en temas de violencia interpersonal, no accidental. De hecho, yo participé en una consulta a nivel internacional y salió claramente que se necesita eso. ¿Por qué? Porque las jurisdicciones internacionales actualmente están también muy centradas en investigar temas de ataques contra el deporte mismo, por ejemplo, el amaño de partido, ¿no? Entonces, los investigadores son investigadores de justicia criminal. Sí, pero no están especializados en trabajar con víctimas, no tienen formación de trauma. Entonces, a veces estos investigadores lo que van a hacer es traumatizar todavía más las víctimas. Entonces, el funcionamiento mismo, cuando hay medidas que se toman para investigar estos casos, para al final y para incluso para impartir justicia, al final las víctimas salen tan mal paradas que eso también crea más reticencia en los demás. Entonces, la idea es también, yo creo que de la misma forma que hay un código contra el dopaje, mundial contra el dopaje, debería haber un código para el deporte seguro, con su jurisdicción y con sus sanciones.
Sí, aquí lo que se ha hecho es un protocolo que lanzó un CSD, que las federaciones han copiado y pegado, sí, cambiando alguna palabra, pero es un protocolo que es que muchas deportistas y muchos deportistas también, muchos hombres tampoco conocen el protocolo ni cómo funciona. El Alopibi te obliga a tener esa figura, ¿no? Del delegado, delegada de protección, pero son delegados de o delegadas de protección que hasta hace muy poquito ni siquiera recibían una formación, simplemente levantaba la mano el que estaba más cerca o el que el presidente de la federación decía, tú encárgate de esto, o incluso el que más la estaba liando levantaba la mano porque así no le pillaban a él. Porque aquí hay, ya sabemos que lazarillos hay muchos en este país y la picaresca es la que manda. Pero creo que no se está poniendo pues toda la carne en el asador, ¿no? Es decir, hay que cortar, hay que hacer esto y realmente, pues no sé si de este nuevo modelo que se acaba de presentar entre el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico que van a trabajar, es una propuesta de más de 800 páginas que no he tenido opción de leerla completa todavía y ver lo que hay, pero realmente ahí, si no se implementa, porque claro, tú presentas un nuevo modelo, que es como si tú escribes un ensayo de un libro y lo publicas. Eso es, digo yo, que es como un libro consultivo, pero no sé hasta qué punto tiene una validez de decir, es que esto hay que hacerlo así, vamos a decirlo por ley, ¿no? Porque no es una ley, es una sugerencia o una forma de cómo se tiene que trabajar, que habrá que ir analizando poco a poco, pero al final lo que decíamos, ¿no? Al principio, si tú tienes una ley que no desarrollas con articulado y no pones unas sanciones si no se cumple, al final queda todo en la supuesta buen hacer de quien esté al mando, ¿no?
Sí, no, yo no conozco el modelo tampoco, pero ojalá que sea la base para una cooperación mucho más eficaz y profunda entre esos diferentes organismos y para que haya un seguimiento de la implementación de las diferentes normas, reglas y leyes. A nivel internacional, por ejemplo, la LOPIBI que mencionas es algo envidiado por otros países, ¿no? Y por organizaciones en muchos países, porque es verdad que el establecer por ley la figura de protección de niños y niñas y adolescentes en el deporte, delegadas o delegados de protección, es estupendo. O sea, sobre el papel es estupendo, pero el problema es la falta y los problemas de la implementación. Y el problema es que no puedes ser que en una federación pues que haya a lo mejor un delegado o delegada de protección, pero que no se sepa, no se conozca la legislación, no se conozca las obligaciones que tengo de comunicar la sospecha o la evidencia de una violencia hacia un menor, por ejemplo. Entonces, ahí para mí es donde empieza el problema, es que es como que el deporte sigue siendo un ecosistema cerrado al resto de la sociedad, por supuesto, sufre de los mismos problemas que sufre el resto de la sociedad, pero algunas veces incluso se agravan esos problemas por el hecho de ese espacio protegido, cerrado, que hace que los países, por ejemplo, los estados, las autoridades públicas, pues no se metan a mirar lo que pasa en el deporte por ese principio de autonomía deportiva que está pensado para que los organismos deportivos puedan desarrollar sus reglas del juego en el sistema literal, ¿no? De sus competiciones, y sin que el Estado interfiera, sin que los poderes públicos interfieran, que eso está muy bien, pero el problema es que se está utilizando para decir, no, yo hago lo que quiero en mi pequeño reino, y luego, por otro lado, el Estado también se aprovecha de eso para decir, no, yo no me meto con ellos, no les voy a exigir cumplimiento, no les voy a apoyar, porque son independientes. No, eso no puede ser. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha establecido que, por supuesto, el Estado tiene la obligación de interesarse a lo que pasa, entre otras cosas, en el mundo del deporte.
Porque tú venías de trabajar en organizaciones internacionales, pero trabajar en derechos humanos, en igualdad, en la infancia, y cuando llegas al deporte, claro, supongo que sería un shock para ti ver cómo había cosas que tenían muy claro en otros organismos, no casaban con lo que estaba funcionando, por lo que dices tú de esa autorregulación, ¿no? Y esa independencia o autonomía que tienen las federaciones.
Exacto. Yo en cuanto a mí me proponen que ocuparme del departamento del deporte, que yo no sabía nada de deporte, lo veo como un reto, un desafío, y acepto. Y lo primero que veo es ese mundo paralelo en el que además hay los estudios que estaban saliendo sobre prevalencia de abuso y violencia contra las personas, el tema de la igualdad, o sea, cosas en las que yo había trabajado durante tantos años, y veo que allí como que están completamente olvidadas, y que los poderes públicos, que también tienen obligación de interesarse al bienestar y a la protección de los derechos humanos de las personas que practican deporte y que trabajan dentro del ámbito deportivo, veo que ahí parece que nadie se interesa en nada. Así que por eso decidí empezar por los programas de uno que se llama All In, todos dentro, todos, todas, que es sobre igualdad, y en lo que recabamos datos en 21 países, incluido España, sobre algunos indicadores de igualdad en el ámbito del deporte, y luego sacamos la campaña esta de Rompe el Silencio, o Start to Talk, sobre abuso sexual en el deporte. Y la premisa siempre era, primero, damos datos. Cuando no hay datos, pedimos que se recaben, y luego damos pautas para actuar, y para actuar de forma coordinada. Porque yo siempre digo que el tema de la violencia es como un viaje. Empieza con la ignorancia o con la negación del problema, y vamos caminando, y el objetivo debe ser una acción coordinada y concertada de todos los actores.
Claro, pero
y
esto lo
nos
planteas...
falta todavía camino.
Claro, Elda, pero... Estos sales son campañas que has lanzado desde el Consejo de Europa, pero ¿qué opciones se tiene desde el Consejo de Europa para saber si realmente se está haciendo el trabajo que proponéis en los distintos países? Porque tú hablabas de ese estudio de prevalencia de violencia en el deporte. En España no se ha hecho.
Sí. Bueno, nosotros, vamos a ver, para hablar, por ejemplo, del tema del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, el Consejo de Europa tiene un tratado internacional que se llama el Convenio de Lanzarote, porque se adoptó en Lanzarote. Y este, gracias a este convenio y el hecho de que España ha ratificado este convenio, se han introducido en España reformas legislativas tremendas, o sea, muy, muy buenas. El problema es que luego hay que ver efectivamente si lo que se ha introducido en la ley pues luego se aplica efectivamente. Y sí que hay cosas que han mejorado, pero para ver si se aplican luego tenemos un mecanismo que se llama un mecanismo de monitoreo, es decir, que va a recabar información en los estados para ver cómo están aplicando ese tratado y ver dónde hay problemas y dónde hay buenas ideas y soluciones que están funcionando. Esto no deja de ser relativamente superficial. Sí que ayuda muchísimo que funcionarios del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Deportes trabajen juntos con 46 países más pero esto no, o sea, no deja de ser algo relativamente superficial, porque no podemos ir al detalle de lo que está pasando a nivel internacional. No tenemos los medios, los recursos. Entonces siempre necesitamos contar con, bueno, por supuesto, la buena voluntad de los poderes públicos, pero también con la sociedad civil, con los defensores de derechos humanos, con las instituciones de derechos humanos a nivel nacional, que son los que van a coger recogen esa bandera, ese testigo del Consejo de Europa, para exigir cumplimiento a nivel nacional y para reportarnos a nosotros si hay algún problema acuciante que se debe resolver.
Pero fíjate, Elda, que justamente una semana después del Congreso Estatal Mujeres y Deportes de San Sebastián, el Consejo Superior de Deportes, José Manuel Uribes, estaba en Bruselas y presentaba un modelo europeo de deporte basado en la transparencia y el buen gobierno, que es algo uh-huh. del buen gobierno, de lo que tú has hablado al principio, de esas tres reglas que hay que cumplir sí o sí, aunque parece que vienen dadas, pero no son reales. Hay que cumplirlas, los valores, la buena gobernanza y esa cooperación honesta. Pero también planteó la posibilidad de crear una agencia europea de integridad y valores democráticos en el deporte. ¿Quién va a poner ese sello europeo que va a distinguir a las entidades que cumplan? Porque ahora mismo, si no estás consiguiendo que tus federaciones en España cumplan, sigan todos los protocolos y hagan lo que tienen que hacer, ese sello europeo que tú estás planteando es muy bonito, queda muy bien en la foto, pero primero tendrías que hacerlo aquí, dentro de tu país.
Bueno, yo qué voy a decir, que trabajo en una organización internacional. Yo creo que tenemos un cierto poder, o sea, que tenemos un cierto poder de proposición, movimiento y mejoras, y eso estoy convencida, después de 30 años de trabajo, por supuesto que siempre queda la frustración de todo lo que se podría hacer y que no se hace, pero todo depende muchas veces de los medios y de la voluntad política, si hay una voluntad política genuina. Pero yo bien vengo, es un poco lo que tú dices, como si a nivel nacional no hacemos los deberes, vamos a hacerlos a nivel internacional. Y yo creo que el tema del buen gobierno es fundamental, porque mientras las entidades deportivas, sobre todo las más poderosas, sigan regidas por unos intereses que son más bien económicos o que tienden a preservar el poder, la concentración de poder en unos pocos, esto va contra la integridad, contra la transparencia, contra la capacidad de organismos independientes de verdad a ver lo que está pasando. Y no hay más que ver, pues, cómo, por ejemplo, los puestos en federaciones internacionales de presidentes, porque presidentas casi no hay, de presidentes, se prolongan durante años y años y años. Y esto
eso no es bueno. No es bueno.
Claramente, pues, puede crear conflicto de interés, puede, en fin, genera concentración de poder que es contrario al buen gobierno.
Algo que no sería en otro nivel, como por ejemplo en Francia, que ocurre con los prefectos. Cada dos años le cambian de ciudad, sí, para que no pueda crear ese mundo de poder en el que pueda gestionar lo que no debe. Claro. Pero en el deporte, una vez que llegas, es casi imposible, sí, ¿no?, que salgan de esas federaciones, porque tienen controlado el voto, tienen controlado todo lo que existe, y entonces siguen haciendo lo que les parece bien a ellos hacer, pero no lo que
se genera toca. Clientelismo, se genera, en fin, está claro que, y yo creo que es eso actualmente, porque digamos que el afichaje o el hecho de que los valores son importantes, de la protección de los derechos humanos, eso está ahora en casi todas las federaciones, tienen como su papelito, su política, pero luego que eso se refleje en cómo se autogobiernan y qué tipo de justicia, los códigos de ética, las comisiones de ética, cómo funciona, entonces eso, ahí es donde yo creo que todavía hace falta hacer muchísimos progresos.
Tú lo dijiste en la conferencia inaugural del Congreso Estatal, el deporte necesita una transformación profunda, pero uh-huh. ¿Por dónde tenemos que empezar? Porque yo, para empezar, creo que el deporte necesita también del feminismo para esa transformación profunda.
Por supuesto. En los datos que habíamos recabado del Consejo de Europa en estos 21 países sobre el papel de la mujer en el deporte era espeluznante, porque ¿cómo es posible en algunos países, ¿no? y en nuestro país que estemos a estos niveles? Pero vuelvo al tema del buen gobierno, porque para mí el buen gobierno es el establecer una política de igualdad y de acceso de la mujer a todos los papeles y a todas las decisiones y a todos los centros de poder a través del buen gobierno. Entonces, yo creo que el problema es que a veces, sobre todo, eso pasa también a nivel de los países y de las comunidades autónomas, podemos tener una persona en el poder que esté súper comprometida con la igualdad y entonces va a sacar algunas campañas y incluso legislación y todo eso, pero esa persona luego se va y todo se cae. Entonces, eso no es igualdad verdadera, es como una ilusión pasajera, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es esa transformación profunda que haga que esto no dependa de personas individuales comprometidas, sino que venga desde lo más profundo de las organizaciones y de la sociedad. Entonces, el trabajo que estáis haciendo con el Congreso Estatal, que me parece importantísimo para visibilizar, bueno, como hicisteis también el tema de la falta de investigación que sea relevante para las mujeres, ¿no? Uh-huh. Sobre la nutrición, sobre los complementos, sobre el
algo
calzado.
Algo tan sencillo como una zapatilla deportiva, ¿sí? Que las hacen más pequeñas para nosotras, pero no adaptadas al pie de la mujer, que es distinto. Pero no se deben de haber dado cuenta de que las mujeres tenemos una fisionomía distinta.
Uh-huh. Pero es que todas estas cosas no las pensamos hasta que alguien nos las pone delante. Entonces, por eso, felicidades de verdad por visibilizar todo esto y yo creo que también pasa por, a lo mejor, ir hacia incluso el sector privado y movilizar al sector privado alrededor de ciertos valores, a veces funciona, y que sea algo de la sociedad en su conjunto. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la violencia, la prevalencia de la violencia contra niños y niñas en el deporte, los entrenadores, las entrenadoras me decían, pero es que cuando recibimos a los padres para la primera reunión sobre a ver su hijo o su hija lo que va a hacer, lo único que nos pregunta es dónde compran el equipo, cuándo son los entrenamientos, pero nadie pregunta si le pasa algo a mi hijo, o qué son las medidas que tenéis para proteger a los niños y las niñas. No hay esa sensibilización tampoco en los padres y las madres, ¿vale?
Porque creen que cuando llegan al deporte sus hijos o hijas llegan a un lugar seguro.
Exactamente, pero es por esa aura de bondad del deporte que está haciendo mucho daño, porque invisibiliza los problemas y también yo creo que revictimiza a las personas que están sufriéndolo.
Pero vamos a quedarnos también con un mensaje positivo, Elda. El deporte es bueno, el problema es la gobernanza del deporte en muchas ocasiones, pero el deporte es necesario, la actividad física, el ejercicio físico es necesaria para todas las personas de todas las edades desde que empezamos, pero es cierto que llevamos, claro, son más de 100 años de federaciones deportivas, de un establecimiento de unas estructuras que se crearon por ellos, para ellos, para gestionar y que nadie les tocase. Y creo que llega el momento de dar el golpe, ¿no?, encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, pero necesitamos avanzar y para avanzar hay que romper todas esas estructuras, sí, y cambiar todas las reglas, sí, de juego que hasta ahora hemos tenido.
El deporte es bueno para las personas y para la sociedad. Tiene beneficios sociales inmensos, inmensos. Ahora, que para que podamos aprovechar de esos beneficios, pues tiene que haber esa transformación profunda de la que hemos estado hablando.
Pues vamos a ver si somos capaces de iniciar esa transformación, de que escuchen, de que reflexionen y que podamos llegar a ese deporte que nos gustaría conocer. No sé si tú y yo, Elda, llegaremos a conocerlo antes de la jubilación.
Que
por lo menos vamos a intentarlo, que por nosotras no quede por lo menos visibilizarlo y de ponerlo sobre la mesa, en este caso en las ondas de la radio del Principado de Asturias. Elda Moreno, un placer hablar contigo, gracias por todo el trabajo que has hecho y vamos a intentar seguir trabajando.
Seguro. Muchísimas gracias, Cristina.
Son muchos los mensajes y los aprendizajes que nos dejó el Congreso Estatal de Mujeres y Deporte. Intentaremos seguir desgranándolo, pero ahora nos hemos quedado sin tiempo y ya nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Les esperamos aquí la próxima semana porque el deporte no para y las mujeres del deporte tampoco. Que pasen una feliz semana.